O sea, la política se ha convertido en una actividad cuyo sentido, cuya finalidad es robarse todo lo que pueda del presupuesto de la República. Miren lo que ha pasado en los últimos días. Ha caído el ministro del Interior, que yo no sé por qué no tuvo la, no sé, serenidad, como para entender que estaba perdido y que tenía que renunciar. Me imagino que pensaban que podían manejar la situación como se manejan las cosas en el Perú, ¿no es cierto? Te juntas con congresistas, arreglas, otorgas concesiones, entregas ministerios, puestos públicos, lo que fuera, y con esos canjes, ¿no es cierto?, terminas arreglándolo todo. Así como los nombramientos, es decir, la señora se arregla el cacharro y paga con puestos públicos. El ministro de Educación, según lo se ha denunciado ayer en un programa periodístico, ojalá que no sea así, ¿no? Pero parece que paga sus ternos también con puestos públicos. En todo caso, favorece a las hijas de su sastre con nombramientos luego de evaluaciones rigurosas hechas por él mismo, ¿no? Como si fuera su función. Es decir, estamos en un nivel de crisis que no solamente tiene que ver con la inseguridad. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes de eso. Porque la crisis de inseguridad que hoy vivimos es la consecuencia de años de negligencia, de irresponsabilidad y, hay que decirlo, también de corrupción. Esto no se generó en un día, es el resultado además de una profunda crisis social y moral que hay en el Perú. Es decir, en el país donde los presidentes hacen cola para ir presos por ladrones, por rateros, donde los mega empresarios como el señor José Graña arregla pues con la fiscalía pagando un sencillo para no ir preso, pagando una reparación y sigue contratando con el Estado. Es decir, en un país donde si los grandazos y los políticos y los que dirigen el país son unos ladrones, no todos los empresarios, por si acaso quiero aclararlo, que no me malinterpreten, algunos malos empresarios, pero que le hacen daño a la imagen del mundo empresarial. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros para la conducta ciudadana, sobre todo para los jóvenes? Si los presidentes roban, es decir, ¿qué te sorprende que estemos agobiados por la delincuencia en todas sus formas? Si los que toman las decisiones sobre el destino del país son unos inmorales y conciben el aparato del Estado como un botín. O sea, la política se ha convertido en una actividad cuyo sentido, cuya finalidad es robarse todo lo que pueda del presupuesto de la República. Eso tiene un impacto profundo en la sociedad. Y por eso hablo de que uno de nuestros problemas es la crisis moral, la falta de valores. En primer lugar. En segundo lugar, venimos de años, de un crecimiento. Éramos el Perú, era el milagro peruano, éramos. Porque somos un milagro de crecimiento económico, pero el milagro más extraordinario que ha ocurrido es que hayamos crecido como hemos crecido en términos macroeconómicos y tengamos casi el 80% de la economía en la informalidad. Con un sistema educativo, yo lo repito siempre, no me voy a cansar de hacerlo porque es una vergüenza de número, 180 mil millones de soles de déficit de infraestructura educativa. Es decir, de colegios, la mitad de nuestros colegios no sirven para nada. O hay que hacerlos de nuevo, o hay que hacerles unos niveles de refacción que son cada vez más caros porque cada año que no hay mantenimiento empeora la condición. Hay colegios que no tienen baños y esto pasa en el sistema de salud pública, esto pasa en la seguridad. La mitad de las comisarías no sirven, hay comisarías sin baños también en el Perú. Es decir, ¿cómo ha sido posible que crezcamos como hemos crecido y estemos como estamos? Y la respuesta es una y muy simple, que no se ha gobernado para los ciudadanos, que la apertura económica, el crecimiento económico, las cosas que se han hecho exitosa, bien, porque hay que reconocerlo, hay gente que hasta hoy se resiste a entender que hay cosas que se hicieron bien. Y que hay que rescatar, no hay que tirarlas a la basura, hay que rescatarlas. Pero lo que hay que hacer es corregir lo que hizo mal, lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo. No es tan difícil. el esfuerzo intelectual y mental para entender una cosa así. Es decir, no estuvo mal la ley de desarrollo agrario. Tuvo defectos, sí. Entonces corregimos los defectos. Pero no renunciamos a que haya un nuevo boom de la agricultura de exportación en un momento en que estamos al... O sea, tenemos la puerta para el mercado Asia-Pacífico, que es el más grande del planeta en este momento. Cerca del 70% del comercio mundial ocurre ahí. Entonces, a la gente le cuesta mucho. ¿Y por qué? Porque hay una tremenda polarización. Nos hemos pasado todas estas décadas peleando entre fujimoristas y antifujimoristas, caviares y los de la derecha bruta y achorada. ¿Cuál ha sido el resultado? Al final de la historia. Es decir, así como cuando terminó el gobierno militar, regresó Belaúnde y de ahí gobernó Alan García y no cambiaron nada. Fueron administradores de lo que habían dejado los militares, con algunos cambios, es cierto, en derechos democráticos. Hubo libertad de prensa como no había durante el gobierno militar, que era, si querían, a veces me da risa cuando la gente habla, la dictadura fujimorista. Ustedes saben lo que, o sea, dictadura era la de los milicos, y esa que la de acá, la nuestra, fue blanda, pero igual fue dictadura. O sea, te oponías al gobierno, no solo te cerraban el medio de comunicación, te mandaban al Lurigancho, te deportaban a Jujuy, ¿ah? En Argentina. ¿Ah? Esas cosas pasadas, salían a la calle a protestar y salían los militares y te reventaban a balazos. O sea, eso.
¡Exitosa!
En fin, pero a lo que voy es que lo que hemos tenido es gente que terminó Velasco y se dedicaron a administrar lo que Velasco había dejado como herencia económica, quiero decir, ¿no? Las empresas públicas, todo un desastre, ¿no? Y la corrupción. Y cuando viene Fujimori, Fujimori produce un cambio significativo, un cambio de chip, un cambio de estrategia, se lanza al liberalismo que tanto había condenado, que proponía Vargas Llosa, y abrimos la economía, y hay algunas cosas que yo insisto, hay que reconocer como correctas. La independencia del Banco Central de Reserva ha sido clave estos años y es algo que no podemos perder. La apertura a la inversión es algo que es valiosa, pero hay que negociar bien, pues, con los inversionistas, no bajarse los pantalones, porque no necesitamos hacerlo. Porque este ya es otro país, es un país que ha probado que tiene lo que el mundo necesita. Entonces hay que aprender a negociar también a favor nuestro. Entonces, a lo que voy es que lo que ha venido después de Fujimori ha sido gente que se ha llenado la boca de antifujimorismo, vomitaban antifujimorismo, daban miedo, Toledo, ya tu mala, por Dios, qué miedo, antifujimoristas, llegaban al gobierno y hasta el propio Castillo, ¿qué hicieron? Administrar lo que Fujimori les dejó en términos de políticas económicas y públicas, nada más. ¿Y eso por qué? Porque no tienen ideas. Porque no tienen un proyecto nacional en la cabeza, porque no saben dónde conducir el país. Ese es el origen de lo que estamos viviendo. Y parte de eso ha sido la tremenda irresponsabilidad en el manejo de la seguridad, que comienza por una policía que ha sido abandonada, que ha sido maltratada, que ha sido manoseada políticamente. Una institución a la que no se ha cuidado, a la que no se ha valorado, en la que se ha permitido ingresen delincuentes, porque hay delincuentes que están infiltrados hoy dentro de la policía y hay que sacarlos.
¡Exitosa!
Y que ha sido descuidada a tal nivel que uniformes, locales, condiciones de operación, vehículos, armas, falta todo. Porque todo eso que debió hacerse año tras año no se hizo. Y cuando se traza un plan como el Mariano Santos, que sale de la propia policía, donde los propios policías dicen esto es lo que hay que hacer, lo guardan en un cajón y se olvidan porque no les importa. Lo que quieren es usar a la policía como un instrumento. Y ese deterioro se ha mantenido a lo largo de los años y hoy lo estamos pagando. Y encima ha habido una tremenda desprofesionalización, por así decirlo. Nosotros tenemos de los mejores detectives del mundo que hoy pueden estar luchando contra el secuestro y mañana cuidando una comisaría. No tiene sentido. Y está claro que hay que recuperar eso que hizo mal Alan García al unificar la policía al precio de desaparecer las especializaciones. Entonces, y en el Ministerio Público. Lo que está pasando en el Ministerio Público no es de ahora, la sobrepolitización en el Ministerio Público. La batalla campal que hay por el control de las oficinas de donde se maneja el poder en el Ministerio Público. que nos han llevado ahora al extremo de una fiscal de la nación que se muere de miedo de los zapatazos de la derecha. Entonces, la señora primero dice, el testimonio de Villanueva no sirve para nada porque es una cargado de subjetividad y está como pasándole la cuenta a sus enemigos, que eran, dicho sea paso, sus ex amigos. Y ahora resulta que, y con eso cancela investigaciones, ¿ah? Y ahora abre investigaciones contra Pablo Sánchez, Rafael Vélez, porque es lo que le pide la oposición. Y ella piensa que se va a quedar haciendo una cosa así. Cree ilusamente que le van a perdonar la vida. No le van a perdonar la vida, señora. A menos que se someta exitosa a usted de una manera vergonzosa. ¿Qué es lo que quieren de usted? Porque eso es el otro problema. Es decir, gente que llega al poder y no solo concibe el poder, como, es decir, el aparato del Estado, como si fuera una chacra, como si fuera su propiedad, donde se pueden repartir los cargos públicos a los que te apoyaron y participaron o financiaron tu campaña, donde se ha abandonado completamente la meritocracia, donde la gente está en los puestos públicos por cualquier razón, menos porque por sus capacidades. Es decir, no solamente nos ha pasado eso, sino las instituciones se han convertido en instrumentos para imponer intereses políticos o ideologías, y encima tenemos una confrontación mortal entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Congreso de la República. Las instituciones están acuchillando entre ellas, y detrás de esto no hay sino malas intenciones, porque no es que quieran el bien, lo que quieren es protegerse de las investigaciones que los persiguen, de los delitos que han cometido y que no quieren pagar. Entonces, estamos en un nivel, insisto, de descomposición institucional, de descomposición moral. Y lo peor es que esto nos ocurre en un momento en que, como nunca en la historia del Perú, y yo creo que no deberíamos cansar de repetirlo, tenemos la mayor de las oportunidades. Tenemos la puerta de entrada al mercado de Asia-Pacífico con el megapuerto de Chancay ahora y el de Corío, si hacemos las cosas bien, en unos años. Seremos el camino por el que todos tienen que pasar para entrar y salir del mercado más grande del mundo, que son los puertos peruanos, y toda la red que hay que construir alrededor de eso. Tenemos el mineral que el mundo necesita de manera desesperada. Nosotros lo tenemos, pero tenemos que dejar de exportar piedras y avanzar en los procesos de industrialización, porque acá se puede construir industria, esta vez sí. Porque tenemos el puerto para exportar desde ahí para todos lados de ida y venida. Y tenemos la materia prima indispensable para hacer todo. Somos unos privilegiados. Tenemos agricultura de exportación para darle de comer lo que la gente está buscando, que es alimentación saludable. Productos buenísimos, estamos bendecidos. Tenemos un país que tiene oportunidades turísticas que luego de la pandemia la gente ha revalorado sus vidas. La gente no quiere morirse sin haber ido a determinados lugares del mundo, y parte de esos lugares están en el Perú. Y tenemos que hacer que lo sepan, que acá tienen que venir, que no se pueden morir sin conocer el Perú. Pero para eso tenemos que enderezar y arreglar el Perú. Pero nada de esto, y podría seguir con la lista. Podría seguir con la lista de oportunidades que tenemos, que son inmensas, inmensas, inmensas. Podemos ser un país del primer mundo en un tiempo récord. Pero si no tenemos una clase dirigente a la altura de las circunstancias, no vamos a lograr nada. ¿Y eso qué significa? Este país necesita sanearse moralmente en primer lugar. Hay que pasar el caterpillar y echar a la basura y meter en la cárcel a todos estos delincuentes que tanto daño le han hecho a la política, convirtiéndolo en una actividad criminal más. En segundo lugar, hay que reinstitucionalizar el Perú y el Estado, que tiene que ser reformado. Es decir, hacer cualquier cosa en el Perú es simplemente un infierno de tramitología construido solo para que haya corrupción, porque cuanto más complicado el trámite, más coimas tienes que pagar en el camino, y eso se tiene que acabar. Necesitamos un Estado eficiente, meritocrático, donde la gente que esté ahí no esté de paso, sino de manera permanente, porque se ganó su lugar en base a su talento, a su capacidad, a su experiencia y a su honradez. qué es lo que hay que construir, pero nada de eso va a ocurrir. Y todo tiene, es decir, todos los problemas que tenemos, comenzando por el de la seguridad, tienen respuestas. Están escritas las respuestas. Hay gente capaz para enfrentar el reto tan complicado que tenemos y que además ha sido, para detenerme un ratito nomás, señora Magariño, le juro que ahorita acabo. Decía, la crisis de seguridad no la puedes entender si no entiendes la crisis moral, la crisis que hay en la juventud. 1,5 millones, casi 2 millones de ninis, de chicos que ni estudian ni trabajan, que no, la deserción escolar que es masiva, la crisis del sistema educativo, la calidad de vida que le estamos dando a nuestros chicos para quienes la delincuencia se convierte en una alternativa, la falta de empleo, y no solo la crisis de la educación, la falta de chamba. Si tú tienes una chamba decente, ¿para qué te vas a meter en la delincuencia? Si puedes tener un trabajo decente, durable, que le dé perspectiva de vida, no solo a ti, a tu familia. Entonces tienen que cambiar muchas cosas, pero nada de esto va a cambiar si no cambiamos a quienes dirigen el país. Y yo creo que esto tiene que significar un cambio de parte de todos. Tenemos que comprometernos, y lo digo incluyéndome. Porque yo creo que ya ha llegado la hora de terminar con el lloriqueo. Ya estuvo suave, como dicen los mexicanos, de tanto llanto, de tanta queja, de tanto sufrimiento. En estas horas, me he enterado del asesinato de una chica que se llamaba Milagros Valdivieso, hija de un luchador social de Comas a quien conocí hace muchos años en mi juventud. Qué gente de bien, que nunca le ha hecho daño a nadie, que son buenas personas. Y que con mucho esfuerzo esta chica se educó, hizo su pequeño laboratorio de análisis clínico, y la chica la extorsionaron, y ella dijo, yo no pago. Si yo mantengo no solo a mí misma, a mis padres, los ayudo, o sea, yo soy el sostén de mi familia, yo no puedo pagar nada, no paga granada en la puerta de su laboratorio. Lo tuvo que cerrar unos días, pero de eso vivía. Entonces lo reabre, ¿y qué pasa? La matan. Y he visto la imagen del padre, que es un hombre que conocí hace 45, 50 años, llorando. Ver un hombre bueno, que no le ha hecho daño a nadie. Además, alguien a quien tú conoces, con esa edad, llorando como un niño, porque le mataron a la hija. Y no terminaba de enterarme de esa noticia y la balacera contra un bus de una orquesta en Piura. Y estoy llegando a la radio y me llama Bendezú, dirigente de los trabajadores de SUNAR, que lo han asaltado, lo han reventado a golpes hasta hacerle confesar sus contraseñas para robarle toda la plata que ahorraba con tanto esfuerzo tenía en sus cuentas bancarias. Es decir, así estamos viviendo. Entonces no podemos, si lo repetimos todos los días, si ya sabemos que lo que está pasando, pero yo creo que ha llegado la hora en que todos nos tenemos que comprometer. Y esto tiene que cambiar. Y los 50 y tantos pretendientes a hacer el Bukele, el Milei, porque todos se creen a sí mismos salvadores, van a tener que empezar a escuchar a la gente. Pero si no nos comprometemos, y si cada uno desde donde está no toma la decisión de qué puedo hacer yo para que cambien las cosas, no van a cambiar nunca. No van a cambiar nunca. Métanse en política, es lo que hay que hacer para limpiar la política, para sanar la política, para votar a los parásitos, a los ladrones, a los delincuentes, a los tramposos, a los ignorantes, a los mentirosos, que durante todos estos años le han hecho tanto daño a una actividad que debería ser honorable, ¿no es cierto? La de servir a la sociedad. Y yo creo, termino con esto, insisto, ya se acabó la hora del lloriqueo, ya no podemos seguir quejándonos. Lo que hay que hacer es, cada uno donde está o donde esté, empezar a hacer algo para que las cosas cambien. Y algo se nos ocurrirá en el camino. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro.